Memoria de San Carlos Luanga y compañeros, mártires. Primera lectura de la segunda carta de Pedro. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que abunden entre ustedes la gracia y la paz por el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su fe buena conducta. A la buena conducta, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la piedad. A la piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno, la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: Tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Tú eres mi Dios y en ti confío. A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores, lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación. Tú eres mi Dios y en ti confío. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió, pensando: A mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: Este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Valiéndose de la imagen bíblica de la viña, la idea central del Evangelio de hoy es el traspaso del reino de Dios a su nuevo pueblo, la Iglesia, que Jesús fundamenta como piedra angular, un pueblo que ha de producir frutos para Dios. La línea narrativa de la parábola de los viñadores homicidas es sencilla. Un propietario arrienda su viña a unos labradores. Llegado el tiempo de la vendimia, envía uno tras otro a sus criados para percibir los frutos, pero los labradores los maltratan a todos. Finalmente envía a su propio hijo pensando que lo respetarán, mas precisamente por ser el heredero lo matan por avaricia. Las consecuencias de tal conducta son el castigo de los homicidas y el traspaso de la viña a otros arrendatarios más fieles que le entreguen al dueño los frutos a su tiempo. La imagen de la viña tiene un marcado trasfondo bíblico y profético. En el Antiguo Testamento, la viña de Dios es Israel, según el lugar clásico de la alegoría de la viña según Isaías. La alegoría isaiana contrasta el amor delicado y gratuito de Dios por su pueblo y el pertinaz desamor de éste. El cultivo esmerado frente a la cosecha de agrazones, tal como se repite en uno de los improperios del Viernes Santo. La primera comunidad cristiana dio gran importancia a la parábola de hoy, que abría el reino de Dios y la iglesia a todos los pueblos. La prueba es que la relatan los tres evangelistas sinópticos. Hoy leemos la versión de Marcos que representa la redacción original. El viernes de la segunda semana de Cuaresma se lee la versión de Mateo. Para una aplicación actual y correcta de la parábola de la viña, hemos de superar la tentación reduccionista. Si bien es cierto que los primeros en aplicársela han de ser los responsables y animadores de la comunidad cristiana, el compromiso de fructificar es de todo el cuerpo eclesial y de cada uno de sus miembros. Jesús dijo: "Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí da fruto abundante. Pero al que no permanece en mí lo tiran fuera como al sarmiento y se seca". La tentación reduccionista se centra sobre todo en el uso de la viña y en el cultivo de sus frutos. En primer lugar, respecto del uso, hay quienes intentan convertir la viña del Señor, entiéndase tanto la iglesia como el mundo y la creación, en monopolio exclusivo para legitimar sus intereses mezquinos, en usufructo privado con mentalidad de propietarios. Estos tales olvidan que la iglesia, el mundo y el reino tienen un dueño, Dios, y que sus destinatarios son todos los hombres. La viña del Señor ha de estar abierta a todos los pueblos y etnias, a todas las razas y lenguas, a todas las culturas, clases y mentalidades, al primero y al tercer mundo. En una palabra, a todos los hombres que con sinceridad de corazón buscan el bien y la verdad. La sensibilidad aperturista, misionera, evangelizadora y universal pertenecen por necesidad al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. En segundo lugar, respecto de los frutos de la viña, tentación frecuente de los cristianos es reducirlos a las parcelas personales e intimistas, básicamente al cumplimiento dominical, a las relaciones familiares y a la moral del sexto mandamiento. Pero los frutos que el Señor nos pide, tanto a nivel personal como comunitario, se extienden a muchos más ámbitos. Es necesaria una ampliación del cultivo a todas las realidades de la vida y sociedad humanas: familia y propiedad, economía e impuestos, política y administración pública, cultura y técnica, convivencia cívica y problemas laborales, ecología y medio ambiente, derechos humanos y liberación integral, justicia y paz. Necesitamos una iglesia y una sociedad nuevas que produzcan frutos de humanidad y fraternidad, coparticipación y solidaridad, justicia y progreso, liberación y desarrollo auténticamente humanos. Esos son los frutos maduros que hemos de producir y ofrecer en la Eucaristía, no los agrazones del egoísmo, opresión del más débil, rivalidad agresiva, competencia desleal, intolerancia y violencia. Estas son también las lluvias ácidas que arruinan la cosecha de frutos para Dios y los hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos elegiste como tu pueblo y tu viña que cuidas con ternura. Tú nos renuevas siempre tu alianza por medio de Cristo. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Haz, Padre, que su savia fecunde nuestros corazones, para que demos fruto abundante para tu reino. Que en el ofertorio de la misa, con el pan y el vino, podamos ofrecerte no los agrazones de nuestro egoísmo, sino frutos maduros de humanidad y fraternidad, de coparticipación y solidaridad, de justicia y de paz.